mundo que ha sido volteado de patas para arriba por la ira soberana y santa del Dios del universo, y pareciera que las puertas del infierno, aunque últimamente no van a prevalecer en contra de nosotros, están más abiertas que nunca. Los que son adoradores de Satanás, los que hacen prácticas ocultas, sacrificios de niños, celebraciones de depravidad sexual y más, ya no pasa detrás de puertas cerradas, sino están de frente y central en las formas más tristes posibles. Nuestra cultura moderna y sociedad es engañada por el diablo y están obsesionadas con su oscuridad, activamente lanzándole dardos a Dios y mostrándole el dedo en el medio y riéndose. Y nosotros sabemos al principio de este mes que estas personas son entregadas a su maldad. Como alguien dijo correctamente el año pasado, junio no es el mes del orgullo, junio es simplemente junio, pero es un mes donde el enemigo está únicamente en trabajo en el mundo occidental, especialmente los restaurantes, incluso aquellos que una vez eran firmes por los valores cristianos, los que venden cosas que no es limitado a Target, la industria de los deportes, muchos productores de bebidas alcohólicas, bancos, compañías de seguros y tanto más se alinean para capitalizar y dar todo lo que puedan para la propagación y la celebración de esta ultimada depravidad. Y si nosotros creemos que la agenda de nuestro enemigo se acaba con arcoíris, con transgéneros y con flanelas satánicas, entonces no hemos estado prestando atención, y no importa cuántos terremotos o guerras o tsunamis o hambrunas el mundo envía en nuestro camino, es como que el mundo ciego está usando un par de audífonos que les cancelan el sonido y están a punto de caer por un acantilado. El mal es considerado bien, el bien es considerado mal, el terror reina, la violencia y la anarquía van sin castigo y la pregunta se levanta. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Ustedes pensarán, el mundo se ha vuelto loco, las naciones beben como se quieren empachar en el vino que derrama la copa de la ira de Dios. Vemos Romanos 1 que está en escena, en primera escena, y las enseñanzas falsas, las iglesias sólidas son las iglesias falsas sobreabundan, las iglesias sólidas son difíciles de encontrar. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Prácticamente hablando, algunos de ustedes tal vez piensen, algunos de ustedes no, pero quizás están tentados a decir, es como, si dices que hay esperanza en Jesús, una vez más me voy a ir de aquí, porque eso no hace nada para mí, eso no es práctico, necesito algo a lo que me pueda agarrar, algo que haga una diferencia, porque lo que mis ojos me dicen no es nada esperanzador. Para estar seguros es una buena pregunta, y es una que cada uno de nosotros necesita verdaderamente tener una buena respuesta, porque si ustedes no están luchando con esto ahorita, van a luchar con esto en algún punto, y necesitamos una fundación en ese día que sea sólida como la roca. Amén. Y el Señor nos empezó a dar una respuesta la semana pasada, y existe una variedad de maneras en las que pudiéramos atacar una pregunta como esta, pero el Espíritu Santo a través de Pablo nos elige dándonos de esta manera, que es diciéndonos que a través de la justicia que nosotros obtenemos a través de la fe, nosotros somos herederos del mundo. Y después el Señor nos exhorta a aplicar esto y a vivir diferente a luz de esto. Específicamente nos exhorta en cuatro maneras, si las pueden recordar hasta la semana pasada, que son que Él nos deje, que nos llene con un gozo que no se puede mover, que seamos mansos y humildes, que seamos fuertes y seguros en el sufrimiento, y en luz de que tan breve esta vida es y que tan larga es la eternidad, que nosotros podamos dejar que Él nos guíe a vivir radicalmente por Dios y por su gloria. eso fue la semana pasada. Y después esta semana, aunque lo crean o no, se pone mejor, porque cuando el pasaje continúa, nosotros vemos que Pablo está comprometido sin ponerse débil a compartirles esta forma en la que nosotros deberíamos vivir, donde nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz y nuestro contentamiento, en tanto más radicalmente en ser herederos del mundo. Él quiere que nosotros vivamos de una manera que haga que el mundo se siente y pregunte la razón de la esperanza que está en nosotros, porque nosotros no estamos actuando de una manera en la que las personas ordinarias actuarían, donde ponen la esperanza en esta vida, y después Él quiere que nosotros les digamos acerca de la esperanza increíble que tenemos. Es una manera de vivir que pone el Evangelio en el centro, que su meta es obedecer y cumplir la gran comisión, y como veremos la semana que viene, desea traer gran gloria a Dios en el proceso. Y porque Pablo es tan animado, y yo me uno a él en ese ánimo, porque él está tan lleno de pasión y de ánimo de impartirnos esto a nosotros, y para que nosotros tengamos esta clase de esperanza que produce luz increíble en un mundo que es conocido principalmente y mayormente por su oscuridad. Por ese ánimo, él trabaja con todo su poder para poner esa pregunta de la semana pasada como una garantía, una seguridad, una certeza y una roca, porque la promesa de la semana pasada se ve como algo que no sirve para nada si no es seguro, ¿correcto? Si nuestra salvación y la promesa de ser un heredero del mundo no es, si no es garantizado para mí en la base de algo que está fuera de mí, sino que descansa en mí, en lo que yo hago, entonces no existe ninguna esperanza, porque nadie de nosotros es suficientemente bueno, y todos sabemos esto de forma experiencial. Sin embargo, Pablo dice a la persona que naturalmente se cuestiona la fuerza y la estabilidad y la seguridad de esta promesa. Él dice, es tan fuerte como Dios mismo, entonces dejen mostrarles. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí y va a ser glorioso. Amén. Si tienen sus Biblias, vayan y abran a Romanos capítulo 4, del versículo 16 al 19. Vamos a estar en el versículo 16, 17 y 19, y volveremos al 18 la semana que viene, pero por la causa del contexto voy a leer los cuatro versículos para esta etapa del capítulo. Estamos en el capítulo 4. Ahora, vean conmigo mientras yo leo en voz alta. Dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Y vemos que eso era algo que significaba que iba a ser para todos sus descendientes, delante de aquel en quien creyó, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y después en el versículo 19 dice, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, raramente una traducción bíblica hace una gran diferencia en mí. Yo mayormente trabajo con traducciones literales y aunque yo trabajo con una que es muy literal, pero el versículo 16 es uno que en la mayor cantidad de traducciones en inglés no dice todas las palabras. Y es difícil seguir el contexto y el proceso, en realidad se hace más difícil. Y yo descubrí que la traducción estándar en inglés es un poquito mejor. Entonces lo saqué de dos versiones, el texto que tienen enfrente. Entonces vemos en el versículo 16 que Pablo dice que por esta razón es por fe. Y después hay al menos dos preguntas ahí, que es, ¿cuál es el eso al cual él se está refiriendo? ¿Y cuál es la razón a la cual también él se está refiriendo? Entonces, primero, ese eso. Eso es por fe. ¿Qué es eso? Y si yo les preguntara eso en el contexto de los últimos 3 meses en Romanos, yo espero que ustedes dirían algo como justificación o justicia es por fe. Y si eso es lo que ustedes dijeron aquí también, ustedes estarían en lo correcto. Sin embargo, muchas traducciones en inglés se quedan en la palabra promesa ahí por eso, y están en lo incorrecto, porque en el griego no dice eso. Otras traducciones dicen esa palabra promesa en vez de it, y eso también está mal. Entonces, para estar seguro, ciertamente no está mal creer de esa manera. Existe un sentido en el cual la promesa de la semana pasada, la promesa de ser un heredero del mundo, es dependiente en la fe. Eso es verdad. Pero existe más a eso que más para eso. En el versículo 13, si ustedes recuerdan, dice la justicia de la fe. Y esto es importante. Dice en el versículo 13, y lo voy a leer otra vez, dice que la promesa de Abraham y su descendencia era que él iba a ser el heredero del mundo. No vino a través de la ley, sino por la justicia de la fe. Él dice que viene a través de la justicia que nosotros obtenemos por la fe. ¿Lo ven? Esto es importante. Nosotros no nos paramos en el día del juicio y viviremos solamente porque tenemos fe. Nosotros nos vamos a parar en el día del juicio sin quemarnos y vivir porque Dios lo ha imputado, ha acreditado a nosotros su perfecta justicia a través de la fe. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Porque no son simplemente promesas por fe, es justicia por fe y después promesas en la base de esa justicia. Todo este capítulo se trata acerca de la justificación, que es ser hechos justos por fe y solamente fe. Y este texto no es diferente. Y si nosotros de alguna manera desvinculamos esta sección y ser herederos del mundo y garantizamos esa promesa, si nosotros quitamos esto de la justicia perfecta que es contada en nosotros solamente por fe, entonces nosotros diluimos el evangelio, ignoramos la santidad de Dios y hacemos que todo esto se trate de nosotros. Y tal vez pueden decir, Brian, simplemente son semánticas, yo no creo que va a hacer todo eso. A lo que yo diría, mira a tu alrededor. Hace 300 años la vasta mayoría de los cristianos y iglesias eran sostenidos simplemente por justificación por fe solamente. Pero hoy, aunque la fe es una parte de la conversación, el pecado y nuestra necesidad de ser justificados y por lo tanto rescatados de la ira justa de Dios, ese es el mensaje que está cerca del punto de ser algo extranjero a las iglesias liberales y progresivas del siglo. Y aunque parezca que es algo pequeño, si nosotros solamente hacemos un enfoque en nuestra fe y pasando la justicia de Dios, nosotros le quitamos al evangelio su poder. Y eso es una declaración demasiado fuerte para hacer. Bueno, Romanos 1, 16 y 17, y creo que lo va a poner en la pantalla. Memorícenlo, vamos a volver una y otra vez. Este es el tema de toda la carta. Esto es lo que Pablo dice. Él dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que el poder de Dios? ¿Por qué es que es poder de Dios para todos los que creen? Versículo 17, porque en él la justicia de Dios es revelada, que es hecha, que está disponible por fe o de fe a fe. Él nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen, porque creen. Eso no es lo que él dice. Él dice que el poder del evangelio, el poder del evangelio es de Dios, poder de salvación para los que creen, porque están vestidos en su justicia. Y después Dios es justo cuando él sobremira nuestro pecado. Nosotros no debemos quitar la santidad de Dios y su justicia de la ecuación, porque si nosotros lo hacemos, entonces nosotros vamos a estar abrazando, como muchos otros lo han hecho, como la gran mayoría han hecho, un evangelio centrado en yo, que no tiene ninguna seguridad porque descansa en mí. Pero lo que es tan increíble acerca de este evangelio grandioso es que no descansa en mí, descansa en Dios y en su gracia. Amén. Y eso es lo que este texto se trata esta mañana. Por esta razón es perfecto. ¿Por cuál razón? La justicia que nosotros necesitamos de Dios depende solo de la fe, porque el versículo 14 dice, si dependiera de la ley, entonces la fe sería nula y la promesa sería vacía. Entonces él dice en el versículo 16, por esta razón es por fe. Y después él continúa diciendo, de manera que sea de acuerdo a la gracia. Entonces esto es lo que está pasando. Dios ha diseñado toda esta cosa de una manera en que la justicia que nosotros obtenemos por fe, que es el suelo de la promesa en el versículo 16, viene a nosotros de una manera que es de acuerdo o concuerda con la gracia. Entonces, ¿por qué importa eso? ¿Por qué importa la manera en la que nosotros perseguimos esta justicia y esta promesa del versículo 16? ¿Por qué necesita ser de acuerdo a la gracia? Y la razón de que debe concordar con la gracia es el resto del versículo. ¿Para qué? Entonces existe este vínculo directo como resultado. Entonces, ¿para qué la promesa sea garantizada a todos los descendientes, ambos judíos y gentiles? Y ahora nosotros empezamos a ver ¿a dónde va él? Él quiere ir a la bendición de darnos la seguridad, el regalo de la seguridad esta mañana. Algunas veces uno se puede preguntar por qué Pablo escribe de la manera en la que él escribe, por qué es Romanos tan intricado y involucionado y presentado como un caso de abogado. Nosotros no necesitamos todos estos pasos y detalles y conexiones y todas estas cosas que rompen todo este sermón y que hacen que todo encaje junto. Para ir más a lo que dije antes, ¿qué uso práctico tiene esto en mi vida? Y para estar seguros, nadie ha hablado de esta manera para mí, pero no significa que no lo hayamos pensado. Pablo no es un idiota. Él sabía, sus lectores hace 2000 años, y sabía que iban a pensar así como lo hacemos en el día de hoy. Su respuesta es esta. ¿Ustedes quieren estar seguros de que la promesa de la semana pasada de ser un heredero del mundo verdaderamente les va a pasar? ¿Acaso eso es suficientemente práctico? Algunos de nosotros hemos sido entrenados de forma tan pobre por prédicas tan suaves que nosotros encontramos todo esto aburrido. Nosotros necesitamos 7 pasos para hacer un matrimonio más fuerte o para ser un padre o estrategias para correr un negocio mejor en la base de los principios cristianos y más. Familia, el Evangelio, la Biblia no es un libro de autoayuda. Por supuesto, existe aplicación. Nosotros lidiamos con aplicaciones cada semana si nosotros tenemos oídos para oír y ojos para ver. Y Pablo dice, si ustedes pueden conocer, si ustedes pueden tener certeza y seguridad y estar completamente garantizados, más allá de cualquier sombra de duda de que ustedes son de él y herederos del mundo y mucho más mientras nosotros vamos a las etapas finales de esta vida, ¿acaso eso no sería práctico? Y si su respuesta para eso es no, entonces ustedes están muertos y yo quiero orar contigo porque esto es sobre abrumador, y nosotros vemos que hay muchas cosas que no sabemos y incertidumbres, qué es lo que va a pasar con el dólar, con nuestros hijos, con el retiro, con nuestros hijos en la escuela, cuando el doctor diga que tienes cáncer o cuando tu nieta solamente tiene 3 meses para vivir, qué es lo que va a pasar en el este o con Rusia o con el BRICS o con el petrodólar o con lo que se llame pandemia o tanto más. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos rodeados casi que exclusivamente por incertidumbre. Y si ustedes tratan de estabilizar su vida enraizándolas en este mundo, va a ser como tratar de pararse en una pelota de playa en el océano durante una tormenta. En otras palabras, no puede pasar. Pero si nosotros obtenemos lo que Dios tiene para nosotros aquí, recibiendo, verdaderamente recibiendo la garantía que tiene este texto y rompiéndola de una manera que nosotros podamos ver exactamente cómo esta garantía funciona para que nadie sea totalmente cegadamente tomando mi palabra. Y después ir enraizamos y aseguramos eso en fe solamente, eso va a estabilizar tu vida. Eso te va a hacer, como dice Jeremías, como un árbol que envía sus raíces en el arroyo y no teme cuando el calor viene porque sus hojas permanecen verdes y no está ansioso por el año de la sequía porque él no va a parar de dar fruto. Eso es lo que va a hacer. Tener seguridad no nos va a hacer sin emociones. No va a negar las lágrimas que vienen con tanto en esta vida. No va a hacer que el dolor sea menos doloroso y no va a solucionar multitud de cosas que no sabemos e incertidumbres en este mundo, pero nos estabiliza y nos asegura al conectarnos de forma inquebrantable e irrevocablemente al cielo mismo. Y por lo tanto, esta garantía es más práctica que cualquier otra cosa. Que casi que cualquier otra cosa que pudiera pensar. Una seguridad que es sólida como la roca, es práctica. Y eso es lo que Dios quiere aquí, una garantía construida en justicia que es hecha nuestra por fe y que es de acuerdo a gracia, a su gracia. Este es el punto principal del pasaje esta mañana y después vamos a continuar desempacándolo. Una promesa de ser un heredero al mundo. Garantizada porque la justicia en la que se basa es por la fe según la gracia. La promesa está garantizada porque la justicia en la que se basa es por la fe según la gracia. Entonces, esos espacios que tienen en sus volantinas garantizada por gracia. Y lo que vimos, lo que sigue la semana pasada es esto: antes de que hubiera ninguna justicia o justificación, debe haber una fe genuina. Entonces, antes de que haya fe genuina, Dios debe hacer un trabajo en nosotros por su gracia. Y por lo tanto, aunque cada uno de estas piezas son críticas, yo quiero que ustedes se enfoquen conmigo por el resto de nuestro tiempo en cuál es el fondo de todo, que es gracia. Entonces, si yo preguntara cuál es la fundación de la certeza de la promesa, ¿cómo es que es garantizado? ¿Qué es lo que me permite irme a la cama en la noche y descansar, que es segura? Y la respuesta no es que ustedes han hecho buenas decisiones en su vida o que su fe es súper fuerte. La respuesta es que es por gracia. Por esta razón, es por fe, de manera que sea de acuerdo con la gracia, que concuerde con la gracia, para que la promesa sea garantizada. Entonces, ¿cuál es esta gracia aquí? Porque esta gracia es lo que lo asegura, esta gracia es lo que hace que sea una garantía. Entonces, ¿qué es lo que es gracia? Y la gracia es una palabra grande con un gran número de aplicaciones, pero aquí es un trabajo gratis e inmerecido de Dios para traer a su pueblo a su gloria. De forma simple, la gracia es la obra gratuita e inmerecida de Dios para llevar a su pueblo a la gloria. Es Dios usando todo su poder inmerecido para hacer para nosotros lo que nosotros no podemos hacer, de manera que Él pueda garantizarnos la promesa de ser herederos. Eso es gracias, al menos en este texto. Es el suelo de la garantía y es lo único que concuerda con esta gracia es fe. Es fe auténtica. ¿Ven esta conexión en el texto? La razón es que es por fe para que concuerde con la gracia. Esto es el versículo 16. Si es por algo más que fe, entonces no concuerda con la gracia. Y por lo tanto, lo único que concuerda con la gracia es la fe, que es genuina, que tiene que ser hecha por Dios y es en sus promesas. Y esto es crítico, es esencial. Ahora, para desempacar la dulzura y lo increíble de esta realidad, vamos a mirar un poquito más adelante en este versículo para desempacarlo. Vamos a mirar para atrás en los versículos 4 y 5 y creo que lo puse en sus boletines. La traducción más literal para esto es así. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Y esto es importante porque este versículo es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en el que obtenemos la misma frase como es en el versículo 16, que es de acuerdo a la gracia. Y esto es grandemente significativo porque el que trabaja, su salario no se le cuenta como favor, como gracia, sino como deuda. Entonces, si ustedes quieren trabajar para Dios, ustedes van a obtener un salario y no va a ser de acuerdo a la gracia. Y si no concuerda con la gracia, entonces, ¿con qué concordaría? Trabajar con sería como una deuda. Si ustedes trabajan para Dios, ustedes obtienen un salario y no gracia. Y entonces Él nos debe. Entonces nosotros obtenemos lo que nos deben y lo que merecemos. Y lo que merecemos es muerte. Porque Romanos nos dice que el peso del pecado, el pago del pecado es la muerte. Y pecar es lo único que podemos hacer si nosotros queremos poner a Dios en nuestra deuda. Y después en el versículo 5 dice, pero el que no trabaja, pero cree en aquel, y esto sí está de acuerdo con la gracia, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta o se le acredita por justicia. Entonces, Pablo, si ustedes se acuerdan de este texto, Pablo estaba hablando acerca de cómo estar de forma correcta con Dios y habla de la gracia, de la fe y sus opuestos. Lo opuesto de la gracia es una deuda y lo opuesto de la fe es un trabajo. Y si ustedes se acuerdan de hace un par de meses, les di unas fórmulas que decían algo como trabajando de acuerdo a salarios adeudados. O deuda igual a muerte, pero la fe según la gracia igual a la vida. Y para hoy lo pueden ajustar un poquito para el contexto y decir que la fe según la gracia igual a la vida o a la promesa garantizada. Entonces, o trabajan para la ley y trabajan para Dios y le dicen a Él, ok, págame, que lo hacen porque lo hace con el infierno, porque ustedes siempre van a fallar. O ustedes dicen, no voy a usar la ley de esa manera, no voy a tratar de trabajar para Dios, voy a ir delante de Él, directamente a Él y decir, yo confío en que la gracia me va a garantizar tu justicia a través de la fe en la base de que tu promesa fue dada a mí. Y que esa justicia a través de la fe, eso es lo que va a garantizarme la promesa de esta herencia que es para siempre, de la cual hablamos la semana pasada. Nosotros vamos a decir, yo no estoy trabajando por nada, Dios, yo estoy confiando en tu gracia, yo estoy confiando, confiando y confiando como un pequeño niño. Y ese acto de confiar es la fe que concuerda con la gracia. Entonces, simplificando, la promesa es garantizada porque concuerda con la gracia. Y ahora voy a darles dos razones de por qué esa conexión resulta en una garantía que es inquebrantable, irreversible, que fue comprada por sangre y que fue sellada por Dios. En otras palabras, dos razones por las cuales la gracia garantiza esta promesa de ser herederos. Número uno, porque cancela nuestra deuda. Porque cancela nuestra deuda. Nosotros venimos a Dios y todo lo que nosotros traemos a la mesa es la deuda del pecado. Nosotros nunca hemos hecho un acto puro en nuestras vidas aparte de la gracia y por lo tanto nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios que no sea pecado. Y la promesa es garantizada porque la gracia es la fundación y cancela nuestra deuda para que delante de la presencia de Dios, pecadores como tú y como yo, podamos experimentar la confianza segura de ser herederos del mundo con Él, juntos con Él. ¿Acaso esto tiene sentido? porque cancela nuestra deuda. Entonces, vamos a mirar, vimos hacia atrás la naturaleza de la gracia, pero vamos a ir ahora hacia adelante. La fe, de acuerdo al versículo 16 y también el versículo 4 y 5, la fe es lo que concuerda con y necesariamente resulta de esta gracia. La única condición del corazón humano que concuerda con el trabajo lleno de gracia de Dios en cancelar la deuda que nosotros traemos a la mesa es la fe. Es lo único que está concuerda con la gracia. No es fe más nada más porque nosotros tratamos de insertar algo aquí o hacer algo más, porque cada vez que nosotros lo hacemos, eso no es de acuerdo a gracia. Y eso es todo el punto del versículo 4 y 5. Y si no es algo que concuerda con la gracia, el versículo 16, entonces piensen en el versículo 14, cuando dicen que la promesa se anula, debe ser de acuerdo a la gracia. Y ahí es donde está la seguridad. Entonces, en otras palabras, la gracia de Dios espiritual que da vida de Dios no produce otra cosa que fe genuina y un corazón que está cambiado, que quiere complacerlo, que quiere honrarlo. No produce fe en trabajar por eso, haciendo todo lo que puedan, trabajando para poder mantenerlo. No es así. ¿Tiene sentido? Y si trabajando por esto es el presente, entonces la fe no es real, porque esas dos cosas no concuerdan la una con la otra. Solamente fe concuerda con esta realidad que es dada por Dios, que se llama gracia, que cancela nuestra deuda y asegura para nosotros la promesa. ¿Todos conmigo? Entonces, esa es la primera razón por la cual la gracia garantiza nuestra herencia como herederos, pero también hay otra razón. Piensen conmigo ahora. La gracia cancela nuestra deuda, que es que por la gracia nosotros experimentamos el perdón de nuestros pecados, como hablamos esta mañana, es por gracia. Pero ¿acaso existe algo más que la gracia debe hacer, más allá de cancelar mi pecado, para que pueda garantizarme mi herencia? Y la respuesta es profunda y nos va a traer a hacer un círculo completo. Al final del versículo 16, Pablo dice que la gracia garantiza la promesa a todos los descendientes de Abraham, judíos que mantienen la ley, que guardan la ley, pero que también tienen la fe de Abraham, y gentiles que tal vez ni siquiera conocen la ley, pero también tienen la fe de Abraham. Ambas clases de personas son descendientes espirituales de Abraham y son justificados, haciendo a Abraham el padre espiritual de todos nosotros. Y después él cita de Génesis capítulo 17, versículo 5, que Abraham va a ser el padre de muchas naciones, que es que él va a ser el padre espiritual de ti y de mí, si verdaderamente nosotros hemos creído y tenemos una fe auténtica. Y también va a ser el padre espiritual de esta iglesia y personas de todo el mundo con cualquier tipo de etnias y trasfondos y naciones. Y después él viene a esta declaración increíble en la segunda mitad del versículo 16, que es que la fe de Abraham y todos sus descendientes está en la presencia de Dios, en quien ellos han creído, que le da vida a los muertos y que llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Entonces, ¿por qué él dice eso? Porque eso parece un poco aleatorio aquí, ¿verdad? Parece un poquito aleatorio. ¿Por qué Pablo aquí dirige nuestra atención a un trabajo divino y soberano de Dios que lo involucra a él, diciendo que ningún humano puede hacer de traer cosas a la vida que están muertas? Y más allá dice que Dios mira a la nada y hace lo que ningún humano puede hacer al hacer algo de esto. ¿Por qué él lo decía? ¿A dónde va? ¿A dónde estás yendo con esto? Aquí. Lo que él está haciendo es hablar acerca de la gracia y una dimensión de gracia que va más allá que cancelar nuestras deudas, porque tan crítico y tan necesario como debe ser ese trabajo de gracia en nuestras vidas, nosotros necesitamos algo más que el perdón de nuestros pecados de manera que la promesa sea garantizada y no meramente algo que es ofrecido. Porque aunque limpiar nuestros cuerpos es necesario, eso no es la única cosa que es necesaria. Entonces, lo que él está hablando aquí es que es una gracia que trae vida de la muerte, y es algo y que hace algo de la nada, y esa es la fundación de la promesa también. Y lo que él tiene en mente aquí es Isaac, el libro del hijo de Abraham. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Abraham recibió la promesa, que es citada aquí en el versículo 17, él tenía 99 años. Y Sara, su esposa, ella tenía 90 años y nunca había dado a luz a un niño. Y inicialmente Dios le dio esta promesa a Abraham a los 75 años. Y tal vez en ese momento, cuando tenía 75, él quizás pensó que sí podía tener un hijo. No mucho, pero tal vez un poquito. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él espera otro cuarto de siglo para dejarle claro como el cristal que ningún humano puede quitar este hijo de la promesa de su camino. No pueden hacerlo. Y ese es el punto de esperar en Dios. Y después viene la promesa en Génesis, capítulo 19, versículo 10, donde Dios dice: yo seguro te traeré de vuelta cerca de esta fecha el año que viene, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y es una declaración tan imposible. Y recuerdan lo que hace Sara. Ella lo escucha fuera de la tienda y se ríe en su corazón. Y el Señor la corrige. Y la narrativa de aquí se va de su camino para dejar absolutamente claro que nosotros sabemos que es totalmente imposible. El capítulo anterior nos dice que Sara ya pasó su menopausia, entonces literalmente que ella dé a luz a un niño no es posible. Y si el hijo aquí no es nacido, entonces Dios es mentiroso y sus promesas son nulas. Entonces, de manera de que la promesa sea cumplida y que Abraham sea un heredero del mundo, él tenía que tener un hijo de la promesa, y Dios lo hizo para que Abraham no lo pudiera hacer. Y en el versículo 19, nuestro pasaje dice que él no se debilitó en la fe cuando él consideró su propio cuerpo, que estaba tan bueno como la muerte, porque él ya tenía más o menos 100 años, o cuando él consideró el peso en el vientre de Sara. Él era viejo y ella tenía un vientre que también estaba como la muerte, porque no había nada ahí. Literalmente no tenía ningún huevo para procrear. En su vientre no había nada. Y ustedes me pueden traer algo de la nada. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? El punto es que esto es una imagen. Isaac, siendo nacido a través de la intervención sobrenatural del trabajo de Dios que da vida, es una imagen de cómo cada hijo espiritual de la promesa viene a existencia. Y esta es la segunda razón por la cual la gracia garantiza nuestra promesa de que vamos a ser herederos, que es crear vida espiritual a partir de la muerte espiritual, y nos da la fe que necesariamente concuerda con la gracia. Y lo voy a decir otra vez: porque crea vida espiritual a partir de la muerte espiritual, y nos da la fe con la que necesariamente concuerda con la gracia. Esto es Gálatas 4, versículo 28. Y ustedes saben esto es paralelo con Romanos. Y dice: ahora ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y después él contrasta todo el resto del pasaje con Ismael. Entonces, ¿cómo fue Ismael? ¿Cómo nació Ismael? Ismael es el hijo de la carne. Entonces, la imagen es Abraham pensando así. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Ok? Me has dado esta promesa. Voy a ser heredero del mundo. Y voy a tener descendientes. Numerosos descendientes. Entonces debo cooperar aquí contigo, Dios. Debo contribuir y hacer mi parte. Esto no es posible con Sara. Entonces, esto es lo que voy a hacer: voy a tener una concubina, voy a tener sexo con ella y voy a tenerme un Ismael. Y esto es exactamente lo que él hizo. Y en el versículo 17 de Génesis, él Él ruega a Dios que traiga las promesas a través de Ismael o que Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice, eso no es, o esa no es la manera en la que yo hago las cosas. Yo no salvo personas de esa manera. Yo no proveo una fundación para la promesa de esa manera. Yo no te voy a dar un hijo de esa manera. Yo lo hago a través de mi gracia soberana sola. Y ese es el punto de este texto y de por qué Pablo se refiere a ello. El nacimiento sobrenatural de Ismael es una imagen de tu nacimiento y mi nacimiento al reino, y la gracia que lo hace es una clase de gracia que no solamente mira tu corazón, sino que ve la deuda, la cancela y ve esa muerte espiritual y cría vida, y así es como ustedes se salvan. Y el Señor quiere que nosotros sepamos eso, que sepamos que todo se trata por fe, para que nosotros podamos experimentar una seguridad que es inmovible en nuestra salvación, una seguridad en el hecho de que es garantizada, y es que no es garantizada en ustedes, sino en la base de su propia fe. Y después experimentar un gozo increíble mientras nosotros nos regocijamos en estas verdades. Y quiero cerrar con un texto paralelo donde todo este punto y conexión es hecho incluso mucho más claro, que es de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Es increíblemente paralelo a Romanos 4, 17 y 19. Y lo que es remarcable es que Pablo no está solamente hablando de nuestra condición fuera de Cristo, sino la manera en la que inserta la gracia en la ecuación. Y esto es lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor por el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, entonces está ese concepto de estar muertos en Romanos, en el capítulo en el que estamos, nos hizo estar vivos juntos con Cristo. Y después él añade aquí que nosotros, para que nosotros no lo perdamos de vista, que es lo que él dice cuando Dios nos hizo vivos juntos con Cristo. Él quiere decir que es por gracia ustedes han sido salvos. La primera razón por la cual la gracia garantiza nuestra promesa como herederos es que cancela nuestra deuda, que es la disposición de Dios de amarnos tanto para dejar pasar nuestros pecados y perdonarnos, imputar su justicia a nosotros. Y ahora hay un estado del corazón humano que tiene que estar de acuerdo con esta realidad increíble que se llama gracia, y esta etapa es esencial. Nadie puede ser salvo sin ello. Y eso se llama fe. Entonces, la segunda razón por la cual la gracia garantiza nuestra herencia como herederos es que nos da fe. ¿Lo ven? Dios declara y crea un prerequisito. Él crea requisitos para sus personas, para la salvación. Y después, Él mismo, por su gracia, cumple todos los prerequisitos y todos los requerimientos. Y esto es increíble, ¿no lo es? Ustedes estaban muertos. Yo estaba muerto. En lo que pertenece a la vida espiritual, nosotros no éramos nada. Tú no puedes hacerte a ti mismo salir de la tumba, mucho más que no te puedes concebir a ti mismo. Tú no puedes hacer algo de la nada y tú no puedes traer vida de aquello que está muerto. Tú no puedes hacer que tu alma muerta viva. Por más de que intentes con todo tu poder, solamente Dios lo puede hacer. Y por lo tanto, el granito debajo de la promesa, la razón por la cual es como es que es como Pablo dice, es la realidad de la garantía de que Dios te hizo ser y Él te va a hacer seguir siendo. Y este es el significado de todo el nuevo pacto en Jeremías 32, versículos 40 y 41. Y Él dice, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos. Vean este pacto, esto es Él, para que yo nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. y tanto más que nosotros podríamos citar en lo que pertenece a este nuevo pacto, dándonos un nuevo espíritu, dándonos un nuevo corazón, causando que nosotros podamos caminar en Él. Dios no solamente cancela nuestra deuda, sino que Él crea vida donde no había ninguna. Amén. Si ustedes creen en la seguridad de la salvación y en la seguridad del creyente en la fe, y yo verdaderamente espero que lo hagan porque es completamente bíblico, entonces simplemente preguntaría en lo que respecta a su creencia, ¿en qué suelo? ¿En qué ustedes ponen su seguridad de que ustedes mañana se van a levantar como un creyente y no alejarse del Dios viviente y estar perdidos? Y si responden con algo más que no sea la gracia de Dios, ustedes dicen, oh sí, yo creeré, yo sé. No voy a parar de creer, no voy a cambiar mi mente. No, yo no soy débil, mi mente está más fuerte que nunca, nunca voy a tener demencia o nada. Sí. Si ustedes dicen cualquier otra cosa que es por la gracia de Dios, entonces olvídense, cualquier otra cosa es arena movediza. Solamente existe una cosa en la que ustedes pueden confiar, y es en la gracia de Dios que los va a guardar, y su gracia para ustedes como sus hijas e hijos es igual que como su compromiso con su propio nombre, porque Él te elige, Él te regenera, Él te da el regalo de la fe, Él te justifica en la base de esa fe, Él te santifica y Él eventualmente te va a glorificar, no en la base de nada de lo que tú hayas hecho, sino en la base de su propia fidelidad y compromiso para sus promesas. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no es de su propio hacer, es el regalo de Dios, no un resultado de obras. En otras palabras, existe una cosa esencial que necesariamente concuerda con esta gracia increíble, y eso es la fe. Por la gracia ustedes han sido salvos a través de la fe, e incluso esa fe, que es esencial, es un requisito, esa fe es creada y dada a nosotros como un regalo. Y por lo tanto, porque este texto no tiene nada que ver contigo y yo, sino que tiene todo que ver con Dios y el poder omnipotente de su gracia, la promesa de que si ustedes verdaderamente creen, ustedes son herederos y van a heredar el mundo. Esa promesa es garantizada y es tan segura como que Dios es fuerte. Es tan irrevocable como Dios es digno de confianza, y es tan certero como que Dios está comprometido con su propia gloria. Y cuando dudes por cualquier cosa, sigue matando el pecado y persiguiendo la santidad, pero también trabaja para poner tus ojos en Cristo y recuerda que Dios creó este mundo no solamente para la alabanza de su gloria, algo que vamos a ver la semana que viene, sino para alabar su gloriosa gracia. Y eso es Efesios 1:6. Y por lo tanto, todos los que han sido sellados por Dios para su propia gloria, y todo el amor de Dios por su propio nombre, y todo su compromiso lleno de pasión inamovible por su pueblo, se para detrás del pecador, que descansa y se sienta en su gracia gloriosa y que es transformadora de vida, porque por esta razón es por fe, de manera que sea que concuerde con la gracia para que la promesa sea garantizada. Créanlo, familia, y recíbanlo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por todos los detalles y las cosas intrincadas que tiene el libro de Romanos para ofrecer. Te agradezco que tú inspiraste al apóstol de escribir de esta manera como un abogado para que podamos ver tu palabra, ver los argumentos y cómo trabajan para nosotros, y que nadie debe tomar la palabra por esto. Nadie debe confiar en la palabra de su pastor, sino para que puedan verlas en tu palabra. Y me siento agradecido, Señor, por eso. Señor, te agradecemos por tu gracia. Qué realidad tan increíble y regalo, que la salvación de tu pueblo descansa completamente en ti, de principio a fin, desde la elección hasta la glorificación, para que tú te lleves toda la gloria y nosotros simplemente nos sentemos y nos maravillemos en tu gracia y cómo tu gracia actúa en nuestras vidas. Gracias por haber llamado nuestros corazones muertos a vida y por habernos dado el regalo de la fe. Gracias por el regalo de ti mismo, y te amamos y amamos poder conocerte y disfrutarte más y más. Oro, oh Dios, que si hay alguien aquí que no te conoce, oro que tú remuevas en sus corazones, que crees vida donde no hay y que traigas personas a la fe y a una nueva vida por tu gloria. Y oro también que si hay gente aquí que te conoce pero realmente nunca ha recibido el regalo de la seguridad y la confianza que tú tan profundamente deseas que tus hijos tengan, oro que tú tomes la palabra esta mañana y la pongas en sus corazones. No los dejes así, sino que cause en ellos que la reciban por su bien y por tu gloria. Te amamos y te adoramos, y es en tu nombre más hermoso que oramos. Amén.